Hola, me llamo Eva y soy del Ecuador y quería contaros algo, una parte de mi historia. Lo que no sabía es que lo que habíamos tramitado, lo que ella había tramitado, seguía su curso. Hace años, pues, no existía esto del divorcio exprés ni divorcio, sino ha sabido existir una separación, la separación de cuerpos y separación económica. Y si al año no volvían, te divorciabas. Estábamos en ese proyecto. El trámite seguía, el trámite legal. Y nos llega donde que hay que ir a firmar eso. Mi marido dijo, claro, es que no habías detenido eso. Digo, es que eso hizo mi jefa. Dice, pues mira, casi prefiero ya separarme de ti porque me he dado cuenta que este tiempo, honestamente, no te quiero. No te quiero y firmamos. Y claro, yo esta vez estaba sin la protección de mi jefa. Fue todo extraño. Pues firmamos eso y fue para él creerse libre. Dice, claro, ya somos medios divorciados. Hacer lo que hacía antes. Pero eso sí, con la ventaja de que yo le cocinaba, yo le planchaba y él salía como soltero.
Eso te decía.
Y entonces, un día estuvimos en el parque y coincidimos, porque ya empecé a tener una amiga y ella también tenía una hija y coincidimos. Dice, mira, ahí está tu marido, dice, está con amigos. Dice, vamos a saludarle. No, le digo, pasemos de él, vamos nomás con los niños. Y en eso él había estado discutiendo con su novia de turno. Nosotras pasamos. Pasamos de ahí y mi amiga me dijo que no debería yo vivir así. Que nadie merece vivir así. O te separas y se larga de la casa o... Digo que no, que ya a mí me da lo mismo ya. Ya dice, pero es que así no deberían ser las cosas. Que se largue mejor de la casa. Digo, mira, mientras no me alce la mano, el que haga lo que quiera.
¿Pero pagaba gastos?
No, no estaba yo.
¿Y tu jefa nunca más volviste a verla?
No, ella siempre me llamaba, ya como yo ya no trabajaba con ella, pues ya me llamaba, ¿qué tal? Y yo, bien, súper genial. O sea, ya no le
Viviendo.
volví a contar, claro, pues ya por vergüenza. Y en eso, la hermana de él empezó a vivir en el piso de abajo. Y como a las 3 de la mañana, o 5, ya es que no me acuerdo. Se oyó un ruido así de como que se están peleando y tal. Y comenzó a gritar y todo por esta hija de puta y no sé qué. Y dije, esto ya viene bravísimo. Cogí, me acuerdo que me levanté con el enano y pusimos la cama del pequeño, la pusimos en la puerta porque ya sabía lo que venía este. Era, digo, otra vez las palizas. Le pegó a la hermana, le pegó al cuñado, le pegó al sobrino, le pegó a diestro y siniestro. Era una bestia. Rompió la puerta de donde estábamos. Agarró un cuchillo. Que yo es que ya no tenía que haberlo contado, pero hubiera muerto por necia. Me dijo que sí, que yo la había visto en el parque y por qué no lo había llevado a casa. ¿Por qué? ¿Que quién me creía yo para dejarle allí? Y entonces dijo, casi prefiero verte muerta. Cogió, me metió dos puñetazos y el próximo fue un cuchillo que yo ya lo vi, ya creo que cerré los ojos. Y no sé, el vecino salió y se colgó en el brazo. De ahí le dije que sí, que yo ya me quería separar definitivamente, que se vaya de la casa. No, no me ayudaba a pagar y mejor es que se vaya. Y él era muy listo. O yo muy tonta o él muy listo. Hice una reunión con mis hermanos acá. Oh, todo lo que yo estoy contando creo que había sido un sueño mío, una invención mía. Es que como él hablaba, hasta casi yo mismo dudaba de lo que yo había vivido. La mala era yo. Totalmente. Viró la tortilla y tal. Mis hermanos aconsejándome que no, que tengo que sacar adelante ese matrimonio. Y tal. volvimos. O sea, este era el cuento de no acabar.
¿Cuántos años desde la primera paliza que pagó tu hijo hasta que ese tramo, ¿no? Hasta que una temporada, imagino yo, que definitivamente le dejaste ya.
Pues duraría medio año.
Entre firmamos papeles, seguimos, uh-huh. Ahora no estamos, ahora volvemos otra vez. Sí. Reunión con tu familia para que te obligaran
exactamente.
A volver con él.
Sí,
y luego
sí,
otra vez
sí.
Volviste.
Ajá.
Y la vuelta, la tercera vuelta.
La tercera vuelta fue cuando me llamó mi tía un sábado, que este ya andaba otra vez alegre. Y me dice, me llama una tía mía, dice, oye, dice, tu marido sigue con el disco móvil. Le digo, sí, ¿dónde está? Digo, tenía una tocada. Dice, ¿pero tú sigues con él? Sí. Dice, pues aquí está. Dice, no le ha importado que estemos aquí la familia, que era mi tía y mi tío. Está con su novia, ella sentada en sus piernas, besuqueándose y tal. Y yo le llamé a mi amiga lloriqueando. Y me acuerdo que me dijo mi amiga, te lo mereces. Ya, Eva, ya, basta. Te lo mereces, ¿qué más quieres? Eso es siempre, todos los fines de semana se va a comer con ella y tú te haces la tonta. Yo me acuerdo que en la tele, yo siempre le he dicho, yo adoro a Rambo, en la tele estaba dando Rambo. Y me acuerdo cuando se pintaba a él así de negro.
Sí, las dos rayitas.
Las dos rayitas.
De guerra.
Vi la tele esa y digo, ostras. Dije, se acabó. Ahora sí que algo tengo que hacer. Me fui, estaba tocando, me acuerdo él por Antena 3, me vestí. Una vestimenta que, digo, joder. Me vestí muy sexy, me maquillé muy sexy, agarré un taxi, pero eso no. Antes de agarrar el taxi, me crucé al chino. Me compré una botella de licor. Y le dije al taxista que me lleve en tal dirección. Digo, es que yo tengo que hacer algo. Cogí la botella, me trastoné un buen sorbo y llegué ahí. Y me dice, él como me trataba tan lindo, me dice, a ver, chucha animal, ¿qué mierda haces aquí? ¿Qué no te largas a casa? Y le digo, perdona, no vine a verte a ti. Vine a verla a él, porque él tenía una persona que le animaba y todo eso a la fiesta. Y sé que ese hombre pues me miraba con una pena, cada paliza me miraba como una pena. Pero esa noche no, él regresó a ver y cogí le besé a ese chico. Vamos, el otro se creía un demonio. Y se me dijo, eres una puta, dice, ¿por qué te...? Digo, no, no, soy re puta porque me repetí, porque él me acusó de haberme acostado con él y no, no. Y entonces de ahí me fui. Esa fue una tontería, pero fue para mí una venganza. Yo con eso regresé a casa, me reía solita y dije, ahora sí, cabronazo, no vas a entrar a mi casa ni de a huevos. Y fue por primera vez que pedí una ayuda a un hermano mío. Dije, hermano, bueno, en Ecuador se dice ñañito. Ñañito, digo, tienes que venir a ayudarme. Cuando le conté lo que había hecho, dijo que estaba loca, que ahora él me va a acusar de que le he traicionado. Digo, pero así me acuse de que yo le he traicionado, lo hice por venganza, por impotencia, porque si fuera un hombre, yo es que quisiera sacarle la mierda. Llegó, ábreme la puerta, lo mismo, lo loco que es. Pero no contó con las astucias de mi hermano, que lo sacó como a tres patines. Y ahí sí que se acabó. Ahí sé que se acabó, vino y me regalaba cosas o mandaba con mis amigas, pero ya no. Ya no. Y ahí fui libre ya, ahí sí que ya fui libre. Tomé otras decisiones, el enano ya había cumplido los 4 años, no había con quién dejarle. Y vi por la televisión un programa que se llamaba el ICO, que te daban préstamos a mujeres emprendedoras. Tramité, me salió gracias a Dios, me puse un negocio, una peluquería, donde podía tener al enano. Y vi que no necesitaba de un hombre para ser feliz. Mi hombrecito estaba creciendo, ya no habían los gritos cada fin de semana, comíamos bien, los dositos, y este hombre no descansaba. no descansaba, jorobaba mucho. Y un día me acuerdo que sí fue triste de regresar a casa, porque cuando llegamos a casa, pero esto ya lo hizo por maldad, de todas las picardías que nos hizo, pues esta se nos quedó grabado, a mí por ejemplo. Llegamos a casa y nuestro cuarto era desmantelado totalmente, sin televisión, sin nada, sin ropa, ni sucia, ni limpia. Y mi hijo pequeño dice: mamá, nos han robado. Y era él, que se había llevado todo.
¿Averiguaste si fue?
Sí, porque como era un piso de 3 habitaciones, las otras 2 habitaciones vivían otras personas. Y dijeron: no, vino su marido y se cogió todo. Y dije: bueno, ahora sí que ya no nos une nada, porque efectivamente la tele la habíamos comprado a medias. Ya, se acabó. Entonces, sí estuve tentada a llamarle, a mandarle al carajo, pero tenía una amiga que la llamé ella primero y dijo: no, son cosas materiales, ya podrás hacer. Y lo que va, si tú le llamas, otra vez van a comenzar a discutir o va a venir a dejarte las cosas, tienen otra vez contacto. No, dice, hazlo tú. Y me acuerdo que vino ella y dice: a ver, ¿qué necesitas? Mira. Y nos fuimos de ahí, estaba recién saliendo las cosas, o por lo menos aquí en España, esto de segunda mano. Y compramos una televisión de segunda mano, para el enano sobre todo. Y así fue. Volvimos a... La ropa fue lo de menos. Yo no sé de dónde salió tanta ropa, pero la ropa fue lo de menos, apareció. Y salimos. Salimos adelante y juré que jamás en la vida a mí me vuelven a casar, pero no me casan es ni con escopeta. Fue mi soltería, la mejor soltería que he tenido. Pero claro, el destino nos volvió a juntar con el novio que yo dejé en Ecuador. A él tampoco le fueron bien las cosas. Y casi 18 años después nos volvimos a juntar, que actualmente él es mi esposo. Y cuando él vino, pues, mi hijo quiso conocer al papá, porque todo eso él con 4 años no se acordaba. Ya habían pasado de eso acá, pues, como 12 años. Y él, no, 10 años. Así es que mamá me dice: me voy para Ecuador. Le digo: no, hijo, quédate conmigo. Dice: no, mamá, quiero conocerle y tal.
¿Por qué él volvió a Ecuador?
Sí, él regresó a Ecuador ya con su mujer, ya tuvo su familia. Entonces se fue mi hijo para Ecuador. Y con una pena le enviamos. Y yo le llamé al papá y le dije: mira, tu hijo se va para Ecuador. ¿Y qué? Me dijo. Que él no lo quería ver. Pues se fue a Ecuador y... se fue a la casa de mi madre con una hermana que yo tenía soltera ahí. Y como somos del pueblo, pues en el pueblo hay ventas ambulantes. Los fines de semana vendían pescado, vendían esto. En un fin de semana de esos estuvo su padre con su actual esposa. Y mi hijo subía por la calle principal. Y resulta que de ese negocio era mi prima la dueña. Y estaban, eso fue la noticia del pueblo. Le vio y... Y mi prima, en cuanto le vio a mi hijo, le dijo: hey, españolito, ¿a dónde te vas? Lo había hecho para que regrese a ver su papá. Su padre regresó a ver y le dijo: Brian. Y Brian paró y le dijo: ¿Qué quería? Dice: ¿sabes quién soy yo? Le dijo. Yo no sé quién eres tú. Y le ha dicho: yo soy tu papá. Y dice que fue una escena muy triste porque mi hijo... le tocó la cara, dice, es que era algo muy tierno, le recorrió la cara como queriendo sentir algo, yo qué sé, que querría mi hijo ahí. Cuando le terminó de tocar la cara, le dijo: sí eres mi papá. Se abrazaron y el papá se entró a seguir comiendo y mi hijo se fue. Entonces esa escena mi prima se lo contó a mi hermana. Dice: pero es que es un sinvergüenza decirle: a ver, Brian, ¿quieres tomarte una Coca-Cola? ¿Quieres entrar a comer? ¿Quieres algo? Nada. Fue eso. Encima que hizo una escena tierna, Brian. Entonces mi hermana se enfadó y me dijo que yo era una tonta, que nunca había pedido manutención, pero que ella no iba a hacer eso. Como ella tenía la tutela de Brian, que era menor de edad, le denunció. Hizo lo de la manutención, pero es que este era muy listo. Cuando en una semana yo estaba ya... estaba embarazada de mi segundo hijo, aquí. Me llama mi hermana, me dice, Eva, dice, le he denunciado al pato, pero este listo te ha virado la tortilla. Pues tú te ha puesto de abandono de hogar y tienes tú que pagarle $16,000 allá en Ecuador. Y encima, como supuestamente te has ido, te han mandado un boletín, él ha puesto en el periódico que donde estaba. En la tercera, que aparece en el boletín allí, ya es porque tú ya no puedes hacer nada y tal. Y la tercera dice que te tienes que presentar el miércoles. Si no te presentas el miércoles, tienes que pagar ese dinero sí o sí. Estábamos a lunes. Yo vengo y le cuento a mi pareja, porque todavía no estaba casada en ese momento. Y él es otro hombre, es otro mundo. Él agarró y me dijo, mira, pues, te vas. Compramos el billete y yo estaba llegando para el día del juicio. Y demostré que efectivamente que yo no lo había abandonado, que nuestro matrimonio ha sido aquí en España, tenía los papeles, o sea, totalmente. Y ahora en ese mismo juicio era lo de la manutención de Brian. Entonces él dijo que yo le había mal metido a Brian, pero lo que me encantó del juez de allí de Ecuador fue que no nos hizo entrar ni al papá ni a la mamá, ni siquiera al abogado de Brian, porque ya tenía abogado. Él entró el juez y Brian. Punto. Después ya los testigos y eso, bueno, para no hacer más larga la historia, le concedieron a Brian que el derecho de recibir una pensión por parte del papá. Y fue tremendo.
¿No quiso pagarlo o sí lo pagó?
Eso es otra parte de la historia, que nunca lo pagó. Yo ya me vine, Brian se quedó estudiando. Y empezaron los secuestros, ¿cómo los decían? Express ahí en Ecuador. Y al pasar ya unos meses de lo que vine, no eran muchos, pero ya estaba a punto de dar a Lucio. Me llaman y de Ecuador y me dicen que si soy la madre de Brian, que deposite $500 porque lo tienen secuestrado. Bueno, casi me da algo. Gracias a Dios se confundieron de morenito. Cogieron a otro, porque Brian justamente ese día que todos los viernes se iba a un sitio a jugar allí en las canchas, ese viernes decidió irse a otro, con otro amigo. Gracias a Dios no pasó nada más, o sea, que el susto.
Fueron a buscarle a él, evidentemente, y no lo encontraron.
Exactamente, y entonces al siguiente lunes le vieron en el colegio y apuntándole con el revólver le ha dicho, el próximo eres tú. Y me dice, mamá, quiero volver a casa. Para él su casa siempre ha sido España. Y otra vez, yo con la barrigota, casi sin dinero, a mi esposo, me está pasando esto. Y él, yo no sé de dónde sacaba dinero. Dice, vamos a traerle. Dice, vamos a ver cuándo hay. Y nos dijeron que se podía venir a los 10 días. Mi hijo venía otra vez. No contábamos que Brian, a remiendos y a pedazos, había estado casi 2 años y medio en Ecuador. Que significa él que él ya no podía salir así como entró. Él necesitaba ser menor de edad, el permiso del papá. Y fue ahí una odisea que tuve que llamar yo al papá. Y él me dijo a mí que él no lo había traído. Tú lo mandaste, tú lo llevas. Entonces le dije que sí, que efectivamente que yo no le pido dinero. Pero sí necesito un poder. Y me dijo, gasta tú en el abogado, en el gestor que sea. Y yo voy y firmo y ya. Dice, además yo no trabajo en la ciudad, yo trabajo en provincia. Hasta que yo vaya a la ciudad, pues pasarán 2 días. Le digo, sí, por favor. Cuando estés ahí me llamas, me dijo. cuando estaba en la ciudad. Le llamé, para cuando ya le llamé, ya cambió de opinión.
Que ya no firmaba.
Que no firmaba porque ya había pasado del juicio acá, ya había pasado un año. Y que ya... Y que él, por la denuncia esta, que él no podía salir a otro país. Entonces, que le quite esto de la denuncia de alimentación, que le pague, porque tenía, ya estaba debiendo $1,000 en Ecuador porque no había depositado nunca, que yo pague, y que aparte de eso, que le dé $1,000 a él por daños y prejuicios que le había hecho. O sea, era una deuda de 2,000 y tal.
Y él quería los $2,000.
Y entonces, le consulté al abogado de mi hijo y me dijo, mire, los 1,000 que le debe al tribunal de menores, usted tendría que mandarme el dinero y hacer un depósito a nombre de él, como si el papá estuviera, para que conste ante la ley que él es el que ha pagado. Otra cosa, la denuncia de alimentación no se puede quitar, señora, porque ya el juez ha dictado sentencia y ya no se puede hacer nada. Entonces yo le dije así, le expliqué a mi hermana, le expliqué a mi hijo. Y me dijo mi hijo, dice, mamá, ¿y dónde está mi papá? Le digo, está ahorita en Quito. Dice, pues voy a hablar con él y al rato llámame en una hora. Bueno, cuando yo llamé a la hora, mi hijo no podía ni hablar, todos dándole agua. Y mi hijo, él fue donde el papá y le dijo, mira, hijo, yo no te traje. Tu mamá sabe lo que tiene que hacer para que te vayas. Aquí no te puedes quedar, porque yo tengo a mis hijos y tú eres un fracasado. O sea, si tú has perdido el año escolar, mis hijos te van a ver y eres un mal ejemplo. O sea, conmigo no te puedes quedar. Y él se acuerda de eso. Y mi hijo lloraba eso entre lo poco que él contó. Así es que mi hijo luego agarró el valor y cogió el teléfono y dijo, mamá, no te preocupes, tenía ya 16 años. Me quedan 2 años para ser mayor de edad y puedo viajar. No te olvides de mí. Yo me quedo, pero a él no le vamos a dar ningún dinero. Me dio mucha tristeza porque se quedaban las condiciones que se quedaba, pero así lo aceptamos. Él tenía, eso estaba, todo eso pasaba el jueves. El billete lo tenía para el domingo. El domingo me fui a misa y me llamó una tía. Dice, ¿qué pasó? Dice, al final vino... No, le digo, pasó todo esto. Y me dice, mira, él es nacido acá. Suerte o muerte, haz que le lleven al aeropuerto. Dios va a querer, si tiene que venir, que venga. Ya el billete está comprado, ya claro. Lo vas a perder, de todas maneras.
No pierdes nada por intentar.
Inténtalo. Eran aquí como a las 10:30 de la mañana, ya en Ecuador eran las 2:30. Y él tenía que salir en el vuelo de las 8 de la mañana, pero para el aeropuerto desde mi casa había un tramo. Llamé y mi madre dice que eso no se lo va a perdonar jamás al papá de mi hijo, porque mi hijo salió como un ladrón de madrugada, con 4 trapos, se fue al aeropuerto y le hicieron las preguntas, le dijo que él era español. Y entonces, y voy a ver a mi mamá. Entonces dice que le cogió un guardia y dijo, no voy a ver a mi mamá. Tú contesta que te vas a casa. Porque dice Brian que en 5 minutos le contó todo lo que había pasado.
De todo, de su padre, de primer tarde.
Exactamente.
Igual, que tu padre, igual.
Y gracias a Dios ese guardia lo entendió, le ayudó. Dijo, no tienes que decir voy a ver a mi mamá, sino que vuelves a casa. Tú mentalízate que te vuelves a casa y ya está. Y pasó. Pasó al día lunes. Mi hermana le llamó al papá de mi hijo y dijo que tiene que depositar y que se mete o le mete preso. Y dijo, no, hable primero con su hermana a ver qué dice. No, ¿por qué no habla usted con su hijo que ya está en España? Le dijo. Fue los únicos €1,000
que puso
porque ya la mamá de él se presentó, le pidió de rodillas a mi hermana que le espere 2 meses y ella dijo que no, que ella le daba 8 días, punto. Y dice, y apareció el dinero. Son los únicos 1,000 que andan en Ecuador que ni siquiera los hemos tocado por si acaso no se rompan. Y mi hijo volvió y tengo ahora mismo una vida tranquila, como un matrimonio normal. Tengo actualmente mis 3 hijos, mi marido que es un amor, es una buena persona. Y ese es mi primer amor, el amor de juventud, que nos ha pasado toda esta odisea para estar juntos. Y en mi trabajo, pues actualmente tengo unas compañeras que son geniales. Nos comemos el mundo antes que el mundo nos coman. Es un trabajo que vivimos rodeada de hombres. Somos como un lunar con tantas mosquitas ahí. Y me va bien. Y me alegro estar de una sola pieza para poder haberles comentado algo de lo oscuro y lo claro de mi vida.
De tu experiencia.
De mi experiencia.
Y de tu vida, que es así.
Y espero que alguien que esté oyendo, pues no dé tantas oportunidades a alguien que te pega. Que no sea tan tonta como yo, lo fui yo. A la primera de cambio, aceleren y vayan en otra dirección. Pues nada, un saludo y un gusto haber compartido esto.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, @podcastthisisme, para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismireyes@gmail.com. Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.